Herrera en COPE. A esta hora, el programa líder de la radio española. COPE de la Sierra.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? 1:10 PM. Saludos de nuevo de Gema Calles. Nos vamos hasta el Escorial, en concreto la finca La Granjilla. El próximo jueves 16 de mayo hay una visita cultural a las 5:00 PM dentro de la programación que ha preparado el Ayuntamiento y el historiador y cronista de la Leal Villa, Gregorio Sánchez Meco, para profundizar en la huella que dejó Felipe II. Pues vamos a saber qué importancia y uso le daba el monarca. Será en unos segundos.
Herrera en COPE.
COPE de la Sierra.
Estar informado.
COPE de la Sierra tiene Twitter. Síguenos. @ COPE de la Sierra.
Herrera en COPE.
COPE de la Sierra.
Estar informado.
Durante este mes de mayo y junio, el Ayuntamiento del Escorial y el historiador Gregorio Sánchez Meco han querido profundizar en la huella que dejó Felipe II y lo hacen a través de dos exposiciones y numerosas actividades que rinden todo un homenaje al monarca. Precisamente el próximo 16 de mayo se ha organizado una visita cultural a la finca de La Granjilla. Nos vamos a detener en este enclave por su relevancia histórica y para conocer todos los detalles me acompaña Amparo Ruiz Palazuelos. Es escritora, vecina de San Lorenzo y experta en toda la obra filipina. Amparo, ¿qué tal? Bienvenida.
Gemma, un verdadero placer volver a hablar contigo y estar con todos nuestros oyentes.
Pues igualmente. Oye, Amparo, lo primero, ¿por qué ha sido tan importante esta finca?
A ver, Gemma, yo te voy a hablar un poco, ya sabes que yo escribo libros sobre... No soy ninguna experta, soy más bien una amateur, pero desde luego lo hago con una documentación y una investigación muy escrupulosa, tú lo sabes.
Sí.
Entonces, bajo mi punto de vista, yo creo que Felipe II, cuando ya tenía 28 años y se convirtió en rey, insisto, bajo mi punto de vista, creo que había llegado ya a su plenitud personal y que ya estaba preparado para afrontar la gran obra que había prometido cumplir, pero esa promesa se la había hecho más que nada a Dios, porque en el siglo XVI él era un hombre de su tiempo y ya sabes que se cuidaba mucho el espíritu, lo tenían muy fortalecido y tenían lazos con la divinidad. Entonces, que él dedicara el monasterio a Dios me parece que es un dato fundamental para entender luego todas sus actuaciones. Ese proyecto lo había madurado en la última etapa que estuvo en los Países Bajos y del que hizo partícipe, por supuesto, a su padre. Ya desde Gante, en 1599, antes de volver a España, como 2 meses antes, designó entre todos los arquitectos a Juan Bautista de Toledo, que estaba muy vinculado a Miguel Ángel y a toda la obra. Y una vez decidido, elegido el enclave, etcétera, 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 lo primero que tuvo que hacer fue transformar el entorno natural para generar un nuevo paisaje. Y entonces, para ello, adquirió la aldea de la Fresneda entre 1562 y 1563 para crear allí, y esa es la importancia de La Granjilla, un lugar paradisíaco en el que pudieran descansar tanto la familia real como los jerónimos. Entonces se encargó a Pedro de Hoyos, su secretario, que comprara en nombre del rey a las heredades de la aldea, con sus edificaciones, su dehesa, su ejido, que era el terreno comunal, y su iglesia. Tuvieron la suerte de que el núcleo humano estaba compuesto solo por 6 familias y la despoblación fue bastante sencilla.
Bastante, lo entendemos. ¿A quién pertenecían las casas y cómo se fue transformando la aldea?
Las grandes casonas que aprovecharon eran pues de grandes familias y lo que no hicieron fue demolerlas por completo, sino que las transformaban. Entonces, una de ellas, que se la había reservado el monarca como residencia, que llamaría luego la Casa de Su Majestad, se empezó a levantar sobre las 4 paredes que se habían conservado de la anterior. Y o sea, la Casa de Su Majestad se empezaba a levantar el mismo año que se colocaba la primera piedra del monasterio, en 1563. Gaspar de Vega trabajó mucho porque estaba muy relacionado y entendía muy bien al monarca, y se nota mucho la influencia flamenca de este Gaspar Vega, porque en la casa los remates escalonados en los hastiales, que es la parte superior triangular de la pared, era totalmente de influencia flamenca. Anexa a la Casa de Su Majestad estaba la Casa de las Trazas, que era como una especie de gabinete de arquitectura donde trabajaba fundamentalmente el arquitecto Juan Bautista de Toledo. Una vez terminada la Casa del Rey, se inició la de los frailes, entre 1566-67. También Gaspar Vega, en este caso, dispuso su construcción en forma de U, debiendo unir el eje principal las 2 puertas de las casas, la del rey y la de los jerónimos. Había un patio toscano que hacía de punto central y daba sentido a las diferentes partes. La aldea tenía una iglesia parroquial que se llamaba de San Juan Bautista. Esa sí que fue demolida por completo. Solo conservaron el altar mayor y el ábside. Pero antes de demolerla, se depositaron en un primer momento los libros que más tarde formarían la Real Biblioteca del Monasterio.
¿Cómo se fue fue formando aquel paraíso que Felipe II había soñado?
Para hacerse cargo de las obras arquitectónicas, por decirlo de alguna forma, llegaba el padre Villacastín. Y Fray Marcos de Cardona, que era jardinero mayor de Carlos V en Yuste, venía, como decía él, para poner orden a las plantaciones de árboles y jardines. El primer jardín que se plantó se hizo en el huerto más próximo a la Casa del Rey. Petri Jansson, el holandés, recorrió los terrenos para buscar el mejor sitio de los estanques. En 1563 se ponían las cubiertas de la Casa del Rey con la pizarra llegada desde Balsaín. Y en 1566 comenzaban las obras de los cuatro estanques e, importantísimo, la red de canales que permitiría regar la gran plantación de árboles y alimentar las numerosas fuentes que adornarían el complejo.
Desde luego un auténtico paraíso. Una pregunta
Bueno, la obra esta de los estanques es de un valor incalculable. O sea, sí, es impresionante, de verdad, hay que verlo, ¿eh?
Amparo, te iba a preguntar, es una pregunta que se hacen muchos de nuestros oyentes, ¿de dónde le venía el nombre de la granjilla?
El Parque de la Fresneda y el terreno que lo rodeaba sería dedicado, según el monarca, solamente a la ganadería. No debía haber sembrados que, según él, hacían mala vista. El lugar donde habían crecido antes cereales, vid, olivo, se convirtió ahora en un prado. Al parque se le llamó la granja y más tarde la granjilla de la Fresneda. ¿Por qué? Pues porque dentro de las costumbres de los jerónimos estaba el obligado descanso de sus actividades religiosas que llevaban a cabo dos veces al año, en primavera y en otoño. Y ellos lo denominaban ir de granjería o estar de granjería. De ahí el nombre de la granjilla de la Fresneda.
Vamos, que se había pensado hasta el más mínimo detalle. ¿En qué llegó a convertirse? ¿Se llegó a parecer de verdad al paraíso?
Pues según Cervera Vera, que es un verdadero experto en el tema, la granjilla, naturaleza urbanizada, llegó a ser uno de los jardines paisajistas más bellos de Europa. Su zona natural, con bosques llenos de gamuzas, ciervos, faisanes, cisnes, patos, francolines, estanques, fuentes, esculturas, templetes y su variedad de jardines y huertas, junto a las edificaciones que ya hemos nombrado, lograron reflejar la perfección del pequeño paraíso que Felipe II había proyectado.
¡Qué maravilla! Y por último, Amparo, ¿qué van a ver las personas en esta visita programada a la granjilla el próximo 16 de mayo?
Pues mira, se van a encontrar una gran extensión de naturaleza maravillosa, las casas de las que hemos hablado. Hasta hace poco me he enterado de que ya no se hacen bodas allí, pero se han cuidado mucho las edificaciones, sobre todo la Casa de los Frailes, para las ceremonias, y entonces está ahora mismo impecable desde el punto de vista arquitectónico ese tema del que te hablo. Pero lo que más va a llamar a la gente que vaya a ver la granjilla por primera vez son los estanques. Bueno, imagínate cómo serían cuando estaban bien, ahora están en plena decadencia. Entonces, si quieres te cuento un poco, sí. De mayor a menor estaba el estanque grande, que también le llamaban el mar, que tenía muelle y embarcadero. Le habían dotado de una galera con contramaestre y tripulación. Se cuenta que hasta don Juan de Austria comentó una vez, es bastante barco para pasar el Golfo de León. El segundo, que es el único del que se puede ver todavía restos, como una especie de islita comunicada al resto de la Fresneda con un puente, este se llamaba de la Isla y tenía en el centro un precioso cenador con una especie de pérgola y enramado de vegetación. Bueno, debía ser absolutamente maravilloso.
Ajá.
El siguiente en tamaño sería el de Neptuno, que debía su nombre a una de las fuentes más importantes, y también contaba con una pequeña isla central en la que se podían disfrutar numerosas especies de aves traídas de todo el mundo. El pescadero cubierto era el más cercano a la Casa del Rey. También tenía una fuente y un cenador, y la familia real podía pescar carpas con las que el holandés repobló los estanques. Las carpas fundamentalmente las pescaban los jerónimos porque tenían que tomar mucho pescado debido a la cantidad de vigilia que tenían al año. Y por último, el jardinillo de la reina, que estaba situado frente a la Casa de los Frailes, tenía una forma en forma de cascada natural que vertía sus aguas a una gruta y una maravillosa pérgola que invitaba a pasear a lo largo del jardín.
Bueno, pues desde luego con todo lo que nos has explicado ya llevamos mucha información por delante a la hora de realizar esta visita que no se deben perder nuestros oyentes el próximo jueves 16 de mayo. Y seguro que nos va a ayudar a conocer aún más la figura del monarca y la huella que ha dejado en la localidad y en la historia. Amparo Ruiz Palazuelo, escritora vecina de San Lorenzo y, aunque tú dices que no, experta en toda la obra filipina. Muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Hasta pronto.
Muchísimas gracias a ti, Gemma, como siempre, y un abrazo muy fuerte.
Igualmente, un placer. Desde luego logró ser un auténtico paraíso. Una cierra los ojos y trata de imaginárselo. Qué bonito, hablábamos de esa finca, La Granjilla. Vamos llegando a la 1:00 p.m, a la 1:20 te vamos a hacer una sugerencia relacionada con el tiempo libre y el medio ambiente. Así que venga, propuestas ya para el fin de semana. Ahora continúa la información en mediodía con Marta Ruiz y Antonio Raiz.